Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. Y tendrá que ser este también un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, y seré también el presidente del crecimiento nacional, el presidente del crecimiento del país que avance, y a eso les invito a todos y a todas.
Hoy comienza un camino seguro hacia el futuro y venimos a unir, nos han querido dividir, nos han dicho que nuestro Frente Amplio es el peor de la historia. Y nosotros estamos orgullosos de nuestro Frente Amplio.
Una cosa es perder las elecciones y otra es ser derrotados. Nosotros no estamos derrotados. Acá hay la coalición. Íbamos a ser un presidente no de acuerdo sino de mayorías. Si lo hacíamos en esa hipótesis, bueno, quiero que sepan que seguimos pensando lo mismo. Desde otro lugar, pero lo que estábamos dispuestos a ofrecer, quiero que sepan que estamos dispuestos a dar, en una actitud muy republicana, para que el país tenga la tranquilidad siempre de que podemos pensar con luces largas en función de la gente.
Que sigan abrazando las banderas y las ideas, porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor y, por sobre todas las cosas, una república democrática con futuro. No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas.
Gracias, Mauri Ombríaco, por esa...
Flor de mix.
Exacto, esa introducción al bloque que viene en este momento en Punto de Encuentro. Nos están acompañando Mariana Pomies y Eduardo Botinelli, ambos titulares de encuestas que nos han estado acompañando en análisis a lo largo de este último mes. ¿Qué decir? Están agotados.
Que durmieron poco, 4 horas de
cada
lado.
Más allá de que durmieron poco.
Bueno, que tenemos nuevo presidente, que lo supimos
temprano.
Eso
ya lo sabemos todos. No, la pregunta en realidad es cómo evalúan el trabajo que pudieron hacer desde sus empresas para con el resultado final.
Bueno, nosotros ayer el trabajo del domingo nos funcionó muy bien. 8:30 pudimos tener cifras que fueron con décimas diferentes de lo que la Corte está mostrando, con lo cual se trabajó muy bien. Es cierto que nuestra encuesta hasta el sábado de noche daba un resultado mucho más ajustado, que nos hacía pensar que podíamos estar hasta tarde, y después las cosas no se dieron tan así. Yo creo que también tiene que ver con que en nuestra encuesta hubo más reserva en la declaración de voto. Yo tenía casi 7 puntos de gente que no logré imputar y que la muestro como blanco o anulado, que sabía que no iba a ser blanco o anulado.
Pero no podías ponerlo en otro lado.
No lo podía poner en otro lado, no. Porque tenía opiniones muy divididas.
Porcentaje silencioso.
El voto silencioso que decía Álvaro Delgado.
Porque era.
El voto silencioso que decía Álvaro Delgado al final no fue para él, sino que fue para Yamandú Orsi. Pero bueno, nosotros nunca tuvimos una encuesta que nos diera arriba a Álvaro Delgado tampoco. En algún momento fue por 6-7 décimas, pero
había quedado en el aire la sensación de que todo podía pasar. Y el resultado marcó una diferencia un poco más que eso, ¿no?
Sí, dentro de los márgenes de error también, si pensamos en el error de la encuesta, que es de 3 puntos, pero nunca tuvimos una encuesta que diera Delgado arriba.
Eduardo.
A ver, nosotros cerramos la última encuesta el martes previo a las elecciones. Teníamos las 2/3 partes de los casos antes del debate y la 1/3 parte post-debate. Y en realidad hay varios apuntes, digamos, para considerar. Primero, lo de los márgenes de error, que lo hemos hablado acá incluso, ¿no? Que siempre hay que considerarlo. Lo otro es que las estimaciones de todas las encuestas estuvieron muy afinadas con respecto al voto a Delgado, y la diferencia estuvo entre el voto en blanco anulado y el voto a Orsi, ¿no? Es decir, había un segmento, un poco lo que decía Mariana. Era un perfil que no era que no sabía que iba a votar. Decía que no quería a ninguno de los dos, o que iba a votar en blanco o anulado, o que entre esos no prefiero a ninguno. Es decir, no era alguien que decía no sé a quién voy a votar, sino que no estaba convencido de votar a ninguno de los dos, que no es exactamente lo mismo. Es decir, una cosa es que diga no, yo no sé a cuál voy a votar, y otra cosa dice ninguno de los dos me convence. Son dos cosas distintas. Y ese era el voto que aparecía más volcado hacia el voto en blanco o anulado, es decir, gente que no tenía preferencias. Y al final tomó postura, probablemente una parte tomó postura. Y ahí hay algo, sobre esto hay un punto bien interesante. Cuando nosotros miramos las elecciones de primera y segunda vuelta del año 99, 2009 y 2014, el voto en blanco y anulado creció entre la primera y la segunda vuelta. En 2019 se mantuvo estable, creció una décima porcentual, es decir, más o menos se mantuvo estable. En esta tenemos menos voto en blanco y anulado que en octubre. Porque había un electorado, que lo hablamos enseguida de la primera vuelta, un electorado que había votado en blanco pero había votado la papeleta del sí. Y una de las cosas era, ¿qué va a hacer esa gente?
No, y dime también lo que fue la novedad en octubre. Claro. La llegada del desembarco de Salle en el Parlamento, ¿no? Que además, entonces uno era fácil intuir que había crecido el segmento de los desencantados en política, ¿no? De los que estaban ya antisistema con todo.
Con esto que están diciendo, ¿no? La pregunta es, hasta el otro día me da la sensación que el gran golpeado si perdía era el Frente Amplio, por los márgenes estrechos que había, y no el Partido Nacional. Ahora, con esto, ¿no? Y el convencimiento y la manija que había quizá en el Partido Nacional, de que iban a ganar. En la coalición, está bien, la coalición. ¿El golpe no termina siendo más grande para la coalición? Por el resultado, porque hubo un 4% de diferencia. ¿Me entienden por dónde voy en el impacto previo? Porque las encuestas daban, en su mayoría, una paridad. Y en realidad esa paridad marcaba una tendencia y que era que se iba disminuyendo.
Yo creo que ahí se construyó un relato. Nosotros hasta el 27 de octubre teníamos una fuga de los partidos de la coalición y teníamos a Yamandú Orsi por unos 4 o 5 puntos arriba permanentemente hasta el 27 de octubre. La coalición sale a decir no vamos a perder un voto, no va a haber esa
no
fuga.
La fuga famosa.
Sí. Y nosotros la vimos, la fuga. O sea, la fuga se dio. Y esto sigue reafirmando las identidades partidarias y que no todos los colorados o cabildantes votan en blanco. Creo que algunas cosas que se decían antes y que la coalición trató como de transformar en no, acá espalda con espalda, ese concepto, no pasó. Yo esta semana en el tracking veía la fuga, que también se compensaba en parte porque captaban votantes de los otros partidos. Parte de los votantes de Salle se fueron a la coalición,
sí,
y una minoría...
De hecho, hubo un mensaje del propio Salle previo al balotaje, ¿no? Invitando o señalando...
No invitó, dijo que lo menos peor iba... Claro, exactamente, no resaltando, sino diciendo que iba a ser... Que los dos eran iguales, pero que un poquito peor era el Frente Amplio. No sé si ese mensaje le llegó a sus votantes del núcleo.
Yo creo que los votantes no son fieles, no lo votaban a él, era un voto de enojo y de protesta. Y de esos votantes, nosotros los que veíamos, siendo pocos en una encuesta, que una mayoría se irían a la coalición y después el resto se repartían entre el Frente y voto en blanco, ¿no? Pero nosotros la fuga la vimos toda la semana, y lo que pasa es que a nivel de opinión pública se había construido eso de que no iban a dejar salir ningún voto. Y nosotros, los analistas, siempre dijimos que tenían fuga. Entonces ahí es como se construyó un relato de algo que no tenía sustento, ¿no? ¿Por qué pensás que porque vos lo digas?
No, aparte, voy un paso más adelante, que eso yo creo que es subestimar a la gente o generar un perfume entre uno. Javier García acá dijo convencido que no iba a dar fuego de votos, que iba a votar mejor la coalición.
Sí.
Y un montón también de actores políticos de la coalición, el Partido Nacional,
pero no
sobre
tenía
todo.
No
tengo
ningún
que,
dato para
pero por eso. Bueno, y es lo que te estoy diciendo, es subestimar a la gente. Yo quiero saber realmente, basado en qué pensás que la coalición le va a sacar votos al Frente Amplio.
Es creer que construís realidad con tu discurso. O sea, hay un poco eso.
Pero igual, se puede hablar de una mayor, dentro de la derrota, fidelización de la coalición con respecto a la elección pasada. Eso sí, o sea, el cuarto vaso lleno, por así decirlo. Pues en realidad se da un resta 4 y suma 4.
A ver.
Eso es lo que se termina dando, ¿no? Más o menos. De octubre, de octubre acá.
Vota 1.5 menos Delgado que la suma de la coalición, 1.7 menos.
Porque vota y 40 y casi 46 y había votado 47.
7.5 contando el gusto, ¿no? Y el Frente crece casi 6 puntos. En realidad, el comportamiento es...
46 a 49.
Pero ¿y esos 6 puntos que es 1.7 de que pierde?
Va de un lado para el otro.
¿Y el resto?
Y de los otros partidos.
¿Descartan de los otros partidos? Claro. Acuérdense que la
cuando suma de los otros partidos... Ah, de los otros partidos de la coalición.
No, fuera, no, de la coalición. De fuera.
Pero y, entonces la mayoría de los otros partidos fueron para el Frente Amplio.
De los más chiquitos sí, pero de nosotros teníamos que de Salle iban bastantes a la coalición. Y después baja el voto en blanco.
Ah, baja el voto.
O sea, el voto en blanco está bueno. Sí, era bien claro que no iba a votar a Delgado. Porque si votó el sí, estaba más lejos de Delgado que del Frente. Y terminó sucediendo eso. Es decir, capta gente que votó en blanco en la primera vuelta y eligió candidatura en la segunda.
¿Cuántos hubo de esos?
Y eso fue 1.5, 34.000 votos de votos en blanco solo sí. O sea, era un electorado que, es más, una de las cosas que veíamos es que Orsi no se estaba dirigiendo a ese electorado, y en el debate él pone los tres temas del plebiscito los pone en el debate. No eliminar la AFAP, en realidad iba en contra el que había votado el sí, y después dijo bajar la edad de jubilación a los 60 años, permitir que todo el que tenga las condiciones se jubile a los 60 y poner incentivos para que se jubilen más tarde, y el aumento de la jubilación mínima para alcanzar el salario mínimo nacional al fin del periodo o algo así.
O sea que ustedes piensan que el debate finalmente sirvió para vehiculizar...
No sé si es el debate, pero sí lo que circuló después.
Bueno, claro, el debate, digo...
No lo captaron.
Pero fue presentarlo, presentar esa estrategia de captar ese voto al que no le había hablado en las primeras semanas. Creo que ahí hubo otro punto interesante. Y después, el movimiento, digamos, cuando miramos históricamente, es muy similar. O sea, esas pérdidas son similares a lo que sucedió antes, pero en lo que decías con respecto a la coalición, es claro que esta coalición es más chica que la del 2019, en términos electorales, lo que votó en octubre, pero es más compacta desde el punto de vista político, porque los ejercieron el gobierno, porque se limaron algunas diferencias, no todas, obviamente, hay diferencias ideológicas adentro de la coalición, y el electorado que votó a los partidos de la coalición ya sabía que lo que se venía era una coalición, a diferencia de lo que pasó en 2019. Cuando miramos los datos departamento por departamento, donde ganó, porque donde ganó el Frente, ganó Montevideo, Canelones, que son... era obvio que iba a ganar.
Salto
y Paysandú, que ya ganó otras veces, incluso ganó la intendencia también. Y San José,
que ya venía votando muy bien. Yo lo tenía como
ves el mapa del Uruguay y no entendés mucho porque es prácticamente todo partido coalición nacional.
Sí, bueno, pero el Frente crece varios miles de votos en todos los departamentos.
El tema es ese, ¿y en qué departamentos?
Bueno,
además,
ahí va.
A costa de la coalición.
Fíjate que ganó votos, digamos.
Por San José
creció.
Fue por 1.000 votos, ¿no?
Sí, pero ahora parece con el diario del lunes te pones a pensar y realmente qué fácil es, ¿no? Con el diario del lunes decir por qué uno falló, fracasó y el otro ganó, pero algo de la movida que hizo el Frente Amplio, de lo que aprendió de la derrota de 2019.
En la zona
de
más blanca, vota arriba casi 41%.
De la zona más blanca.
En la zona más blanca. Si miramos los departamentos donde los blancos votan mejor, el Frente en conjunto de la zona, yo lo zonifiqué, 41%.
Es muchísimo.
Es mucho.
Sí. Pero fíjate el crecimiento que tiene el Frente Amplio. No ganó, pero tiene crecimiento de 5 puntos porcentuales en 33%. Un poco menos, sí, un poco menos, cerca del 4% en Cerro Largo, Rivera y Artigas. Los cuatro departamentos limítrofes con Brasil.
Blancos.
Está interesante.
¿Quién, quién votó bien en 2019?
Mira, pa, qué afano, no sé. No, pero el crecimiento porcentual, ¿y por qué?
Y bueno, ¿quién, quién votó bien en esas zonas en 2019? Y votó muy mal en esta elección. Cabildo Abierto. Ese electorado que Cabildo Abierto había captado en la frontera, sí, que había perdido el Frente Amplio, lo recupera el Frente Amplio.
O sea que si yo te pregunto,
es muy pronto, como una parte, ¿no? ¿No?
¿Qué explica que perdiera la, la coalición en este balotaje? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?
Yo creo que hay varias razones, pero hay dos fundamentales. Una es que el gobierno nunca sintonizó con la sensibilidad con respecto a la seguridad pública. O sea, la línea triunfalista del tema seguridad pública no pagó.
No ayudó.
No. Y bien, eso era algo que se venía viendo, en que la evaluación de la ciudadanía sobre la gestión de seguridad pública era negativa, no, y el discurso del gobierno siempre fue mostrar las cosas positivas y poca autocrítica.
Pero ahora, ¿cómo? Perfecto, para.
Sí, dale.
¿Qué otra?
Y después la economía. La economía, la percepción de la economía, no en términos globales.
No la macro.
No la macro.
Indicadores que son buenos.
Y con una diferencia relevante. Son buenos los indicadores macro.
Sí, los macro, por eso digo.
Pero no es homogéneo en toda la sociedad.
No, y no se traducen en el bolsillo, bueno, directamente.
Y ese es el punto. Cuando uno evalúa las distintas áreas de gobierno, había una diferencia importante entre la evaluación de empleo y la evaluación de salarios. La de empleo tenía un saldo positivo, la de salarios un saldo negativo. Entonces, también esa línea de trabajar permanentemente la idea de que estábamos mucho mejor en términos de salario no era la percepción que tenía la ciudadanía. Ahora,
bien, esas dos me interesa como para, y compararlas con Mariana. ¿Tenés la misma lectura o tenés otra opinión?
Comparto eso, tengo otra.
¿Agregás otra?
Sí, yo creo, ¿cuál? Que acá los candidatos, bueno, pesan. Sí. En esta misma encuesta que yo veía una diferencia de un punto y pico, La gestión de gobierno estaba con una evaluación de 55% favorable. Casi 10 puntos más de lo que efectivamente logra de voto la coalición. Yo creo que ahí, si bien comparto lo que dice Eduardo, de que el gobierno se pasó de rosca en el discurso de estamos bien cuando la gente no lo veía, también creo que ese discurso del gobierno de en algunos puntos pegó, pero no permeó para el candidato. O sea, yo creo que la figura, el que sale fortalecido de la coalición después de todo esto, es Luis Lacalle Pou, que se va con un nivel de simpatía muy alto, con una evaluación de gestión muy alta, con un muy buen comienzo de su campaña, porque tiene para mostrar un currículum muy bueno. Pero eso...
Se va por la puerta grande.
Grandísimo.
Pero ¿es Delgado? ¿Fue Delgado o fue Ripoll?
No, yo creo que echarle la culpa a Ripoll... Basta, o sea...
Es el chivo expiatorio.
Y me parece muy injusto, porque acá el candidato era Delgado...
Su militancia en los lugares más...
El candidato era Delgado, la decisión la tomó Delgado, ahí la puso Delgado, y el partido se alineó atrás de Delgado. Entonces, me parece que el capitán del barco es el responsable de todo lo que pasa.
Pero Eduardo, a ver, ¿vos manejabas encuestas de aprobaciones similares? De la gestión de gobierno.
Sí, claro, sí. Pero hay
a mí me cuesta eso, ¿no?
Hay una parte de la aprobación del presidente que es de votante del Frente Amplio, que jamás votarían al Partido Nacional. Y sin embargo, te dan aprobación. O sea, no fue una mala gestión.
Y eso está medido dentro de ese 55%.
Sí, claro, tenés como entre un 18% el votante del Frente Amplio que evalúa positivamente la gestión.
¿Sí?
Pero además lo que decía Eduardo es cierto. Yo creo que el gobierno, en su afán de convencer, no escuchó que la gente no recibía esa bonanza, tanto en la mejora en la seguridad como en lo económico, ¿no? El empleo mejoró y la gente... Pero yo tenía preocupación por el empleo en mis encuestas y en mis estudios. ¿Por qué? Porque hay un montón de empleo precario, porque hay un montón de gente en el interior que está en negro, y trabajar en negro es una inseguridad muy grande, ¿sí? Y la gente se quejaba permanentemente de que comprando lo mismo no le daba la plata. Compro los mismos alimentos, cada vez pago más, ya no puedo consumir lo que consumí antes. Entonces, estaremos bárbaro en la macroeconomía, pero en la economía doméstica había mucha gente que no había sentido la bonanza.
Mirá, vos, eso yo no lo había escuchado.
Eso de que del derrame no llegó abajo y la gente si cuando toca el bolsillo no está mejor, te va a castigar.
¿Sabes por qué yo, a ver, escucho, aparte esto es un poco, hago el paralelismo con el periodismo deportivo, ¿no? Cuando se da el resultado, la explicación es mucho más sencilla y todo. Se lo atribuyen a Ripoll, se lo atribuyen a los casos de corrupción, que hasta antes de la elección uno decía, qué poco incide, qué poco influyen en las encuestas. Pero ahora con el resultado, con las cartas echadas, se le atribuye a Ripoll, se le atribuye al sinfín de hechos de corrupción que tuvo este gobierno. O sea, que bueno, tanto es atribuir, ejemplo, una cosa...
Pero no caigamos en el chauvinismo de echarle la culpa a Ripoll, porque esa va a ser la salida fácil de mucha gente parece un error.
Yo no digo que sea eso, aparte no es mi rol, pero digo que es
no
de las cosas...
Pero no voy a permitir eso.
Como si hubiese perdido Orsi... Qué tibio que fue Orsi, salió a hablar tarde,
lo escondieron
demasiado, esa campaña de la silenciosa. Pero, ¿me entendés a dónde voy?
Yo te entiendo, pero lo que
tenemos que... con él hoy es mucho más sencillo que... Esto que vos decís de la microeconomía, yo no lo había escuchado.
Pero
el tema del
lo venimos diciendo.
No, está bien, no había escuchado lo de que hay mucha gente preocupada en el interior del país porque está en negro. O sea, no lo había escuchado... como un motivo para poder mover la aguja, porque en definitiva es lo que estamos buscando, porque termina siendo derrotada la coalición por este porcentaje con determinados aspectos.
Hay un dato que es relevante. El Frente Amplio creció en lugares donde había perdido, no solamente geográficos, sino sociales. En las clases más bajas el Frente Amplio tiene un crecimiento. En el interior, en las clases más bajas, tiene un crecimiento importante. Es un electorado que no tiene, en términos generales, grandes pertenencias partidarias. Es el electorado que había perdido una parte de lo que había perdido entre 2014 y 2019. Y ese tiene que ver, ese es el que visualiza más cotidianamente los problemas de seguridad y de economía, de temas cotidianos de la economía. No la macro, no si el déficit fiscal aumentó o bajó. ¿Cuánto dinero tiene a fin de mes y si llega o no llega a fin de mes? Y eso es algo que entró, que la gente lo visualizaba. Y el discurso oficialista, triunfalista con respecto a los resultados, no coincidía con la percepción de que la gente tenía.
Obviamente.
En los dos temas.
Pero también es justo decir que fracasó la coalición, porque perdió por 4%, ¿no? Tampoco que perdió por
diciendo fracasó.
No, pero el gol...
Vos preguntaste, ¿cuáles son los motivos por los cuales...
Les cambio, porque parece que el golpe fue durísimo, que Delgado ya es un cadáver político, bueno, Ripoll va a desaparecer del mapa...
Yo no dije, pero
no hablo por ustedes, estoy hablando ni en general...
Pero
como yo dije, van a poner sobre la mesa a Ripoll, y vos saliste a defender su imagen, justamente estoy tratando de generar un contrapunto.
No estoy defendiendo a ella, lo que estoy diciendo es, no la usemos de chivo expiatorio cuando hubo otro montón de cosas que
por
no
eso,
funcionaron.
Por eso, yo ni tengo claro cuáles son, por eso lo estamos hablando, pero en materia de números, que haya habido un 4%, es un golpe numéricamente tan duro en una derrota para la coalición, porque uno lee la sensación térmica, y hoy parece que hubiese perdido por destrozo.
No perdió por destrozo, pero podría haber ganado. Teniendo una buena evaluación de gestión como tenía, si yo miro un gobierno que se va con el 55%, yo digo, está bien, había muchos frentistas que lo aprobaban, pero podría haber votado mejor. Y ahí voy a los liderazgos.
18% es muchísimo.
Pero también había votantes de la coalición que no estaban tan contentos con el gobierno y podrían haberse quedado en la coalición.
Bueno, pero entonces ese 55 coalicionistas entonces, o sea, están claramente por debajo del
por eso, lo que estoy diciendo es que no es una derrota espantosa, pero podrían haber ganado. No había un problema grave de gestión. A ver, comparemos lo que era el Frente Amplio 5 años atrás. La gente quería cambiar, estaba desconforme. Querían mucho a Tabaré Vázquez, pero su gestión de gobierno se iba con 30% de evaluación positiva. Este tiene casi 20 puntos más.
¿Y existe esa tal racionalidad para decir, me gusta Tabaré Vázquez, pero...
Sí.
Pero la...
sí.
No, está bueno saber si ese grado de raciocinio.
Sí, claro, porque les hago la pregunta a la inversa, entonces, ahora. Analizamos más o menos cuál fue para ustedes la clave de la derrota de la coalición. Y por otro lado, ¿qué es lo que planteó o qué sumó el Frente Amplio para este triunfo? Las claves del triunfo Frente Amplista.
Lo primero es que yo creo que tenían al candidato con un nivel de simpatía más alto de todos los candidatos que estaban en juego. O sea, eso no nos podemos olvidar. Desde principio de año, en algún momento hasta fue el tipo que despertaba más simpatía y menos antipatía.
Menos antipatía.
¿Sí? Claro. O sea, con un balance de popularidad muy alto. si vos tenés el candidato que tiene mejor popularidad, ya tenés parte del partido ganado, ¿no?
Claro, está bien.
En algún momento la coalición instaló, y yo creo que parte de la campaña de Orsi la compró, que él no era buen candidato, que él no podía hablar, que no era articulado, que metía la pata, y eso lo reforzó mucho la coalición. Lo vimos a Tribilín por todos lados. Y sin embargo, a nosotros no nos caía la popularidad, y era un tipo que la gente te seguía diciendo, es llano, es franco, es honesto. No entró casi nunca en confrontación,
nunca, sí, o casi
no
nunca,
respondió igual a las agresiones, se bancó una acusación muy grande que pasó con el caso de Romina Celeste, y el tipo lloró un poquito. O sea, hizo un poquito y no hizo un escándalo, ni
siquiera. Y nunca más se habló.
Y nunca más se habló. O sea, a ver, yo creo que mirando eso, perder era difícil, ¿no? Creo que ese es un factor muy importante. Y después, lo que decíamos, está claro que la coalición no logró colmar las expectativas o no logró colmar las esperanzas de un segmento de la población que quiere mejorar su situación.
Tengo una pregunta, perdóname. En Montevideo, con relación a la elección pasada, ¿cómo votó?
Creció un punto y medio, más o menos.
Pero o sea que el diferencial lo hizo en el interior.
Bueno, yo iba a agregar lo que decía Mariana.
Dale,
el trabajo que el Frente Amplio arrancó con el Frente Amplio Te Escucha después del referéndum no es menor. Es decir, fue ir a apuntar recorridas donde había perdido. Sí. Donde había perdido entre 2014 y 2019, fue a recuperarlo de nuevo.
Y
eso fue efectivo, claramente. Y cuando uno mira el crecimiento del interior.
El otro día yo ponía un tuit que trataba de reflejar que lo ombliguista que somos nosotros, y la sensación que tenemos, que nos basamos que el Uruguay es Montevideo, entonces Orsi no habla, y me enojo porque Orsi no viene a mi programa. Y en realidad, dijo, yo cuando me criticaban eso, yo estaba en el interior haciendo un montón de recorridas y llegando y hablando con montones de medio del interior, y como nosotros no centramos eso, Orsi no habla, y Orsi habla, y en realidad va a tratar de ganar donde perdió, donde dicen los que saben, y
optaron
que
fue por, el déficit 2019. Por recorrer pueblo a pueblo, por hablar con la gente, y no solo Orsi, Blanca Rodríguez también, y los cuentos de cuando ella, las cosas que generaba cuando llegaba a los pueblos. O sea, creo que eligieron una estrategia de primer tiempo de contacto personal que uno lo mira hoy y se fue exitosa.
Sí. Y aparte, en realidad también potenciando y minimizando, o sea, potenciando la virtud y digamos, tratando de mitigar la debilidad del candidato.
Ese porcentaje de indecisos y de blancos y anulados. ¿Cómo se divide entre interior y Montevideo? ¿Lo tienen eso?
Sí, era un poquito más en el interior.
Digo, pensando que ellos sabían que esa estrategia, Montevideo, no, va a ser inamovible. Vamos a hacer el trabajo en el interior sí o sí. Digo, pensando en esa pecera tan importante.
Montevideo y Canelones. Ellos sabían que también tenían.
Era el núcleo
no es menor. Ahora,
el intendente primer, de Canelones.
Creo que es después de, no sé.
Tomás Berreta.
Y ahí está.
Que era nacido en Montevideo, pero siendo intendente de Canelones.
Presidente del interior. Hacía muchísimos años que no teníamos.
78 años.
De un departamento, además, como es Canelones, que tiene una buena proporción de la población, que tiene la complejidad de tener producción rural y urbana. Lo tenían asegurado.
Claro.
O sea, tenían que trabajar el resto del interior.
¿Cuántos departamentos conforman esa zona blanca que vos dijiste que subió, que promedió 41%, dijiste?
Sí, ahí está, bueno, todos los que mencionó, Tacuarembó, 33, Cerro Largo, Rivera, Artigas, sí, bueno, Flores, ¿qué otro es blanco?
Durazno.
Sí, Durazno.
Florida.
No, pero Florida es más o menos, sí, Florida es más o menos, está en el medio, pero los blancos
son. ¿Y la pasada cuánto estaba?
30 y pico había votado en promedio. Sí.
4 puntos más o menos.
No, crece más, como 7 u 8 puntos en toda la zona.
¿Y ahora cómo sigue el trabajo de las encuestadoras? ¿Qué es lo próximo?
Yo tengo un montón de clientes que están esperando que nos entreguen los informes.
Ya sé que tienen al margen.
Les paso el aviso de que antes de fin de año entregamos todo. No se preocupen.
Bien. Va a cumplir. Sabrá cumplir.
Sabremos cumplir,
exacto. Pero no, pregunto desde la, la perspectiva política.
Bueno, no empiezan las departamentales.
Pero digo, hasta
si no me querés dar dormir, ya empezamos con esa.
No. A todos, denos hasta un descansito, entonces, no, por favor.
Sí, pero los candidatos están siempre en campaña. Ellos ya están empezando. Hasta entonces, no.
Y es otro partido totalmente diferente.
Y cada departamento.
Digo, pero no, ya sé que es un mundo y pero el hecho que haya ganado Orsi y el Frente Amplio, eso sí puede alterar.
Sí, porque sobre todo en algunos se usa mucho, ¿no? El gobierno nacional alineado con el gobierno.
Y ahora los departamentos que sí alinean también.
Sí, y hay energías que ahora se ponen en la campaña local, porque no van a gobernar. Muchos intendentes o gente que estaba en cargos de gobierno, hay mucha gente, como en todo cambio de gobierno, hay mucha gente que queda desempleada. Que va a poner sus energías en su departamento y a trabajar ahí.
Un tema interesantísimo es pensar en toda esa renovación de lugares, de puestos, de cargos, y sobre todo el futuro político de figuras, ¿no? Pensando en, dentro de lo que es la coalición de gobierno, cuáles van a ser sus trayectorias de aquí en más.
Sí, y también el otro lado, ¿quiénes van a ser los ministros? De aquí a tres semanas vamos a estar escuchando los nombres de ministros, que no es menor, durante los próximos cinco años van a aplicar el programa de gobierno. Es muy interesante ver quiénes son los ministros, cómo arman el frente. Sí, de los salientes.
Hoy, sí, hoy.
No, yo estoy pensando en los que vienen.
No, por supuesto, es que sobre todo, a ver si de los senadores que están hoy en el Parlamento, alguno es convocado para...
Seguro.
Para integrar al gabinete, ¿no?
Ah, seguro.
No, aparte, y ahí las fuerzas internas del Frente Amplio pueden generar.
Eso, es interesante. ¿Cómo se arma la fuerza?
Lo único concreto
fue... Un gabinete
fue,
paritario que prometió Orsi también. O sea, vamos a ver...
Lo concreto de ayer...
Blanca ya dijo que quiere quedarse en el Parlamento.
Sí, Blanca sí.
Fueron concretos ya tres nombres. Yamandu Orsi, presidente, Carolina Cose y Gabriel Odones, ministro.
Que no apareció, no lo vimos. No sé si está muy preocupado.
Apareció antes, pero después...
No, estaba muy preocupado en la casa, porque ayer no se lo veía. Yo decía, ¿dónde está el ministro de Economía?
No, apareció. Pero son los tres nombres que se saben.
Sí. Esas decisiones, primero del punto de vista interno, para ver cómo afecta también la composición del Senado y de diputados, porque en realidad varios nombres van a surgir desde ahí.
Sí. Alguien pregunta por acá, Adrián en YouTube, hizo una buena pregunta porque vos lo nombraste, y finalmente está bueno no ir agarrando cositas, el as debajo de la manga que tenía Mujica y que era Blanca Rodríguez, ¿terminó siendo un as debajo de la manga? ¿O sirvió por lo menos?
Yo creo que...
En ese tren de esos dos nombres que vos mencionaste en militancia en el interior, por ejemplo.
Yo creo que sirvió mucho en lo que no vemos. Dicen que en el interior, o sea, la gente que acompañaba la campaña, ella fue muy efectiva, que generaba mucha cercanía con la gente. Y además yo creo que le sumó votos al MPP. Gente que no hubiera votado al MPP terminó votando al MPP y fortaleciendo al sector del presidente. No es menor... para este presidente, porque el MPP ya fue mayoría en los tres gobiernos del frente. La coalición lo usaba como algo de asustar, y en realidad el MPP ya había sido mayoría en los tres gobiernos del frente, con un candidato propio, como es Mujica, y con Tabaré Vázquez, que no era del MPP. Ahora, en todo caso, es un MPP bien distinto al que era en el gobierno de Tabaré Vázquez.
Gabinetes...
Y va a tener su representación, y tendremos...
Pero supone, ahí sí supone un cambio interesante para el MPP.
Pero el MPP tuvo muchos ministros, yo creo que ahora el MPP tiene el desafío de acompañar al presidente y de respetar esa heterogeneidad, porque el MPP que terminó ganando no es el MPP tradicional, ¿no? Entonces tienen que ser muy cuidadosos de eso, ¿no? Porque ni Cristina Lustenberg, ni Blanca Rodríguez...
Sí, porque no es MPP, es 609. Es una lista al Senado que tiene el MPP, el MLN, y tiene aliados, ¿no? Blanca Rodríguez, Lustenberg, ahora no me acuerdo si hay algún otro ahí que haya entrado. Pero eso produce, o sea, según cómo se conforma el gabinete, genera cambios en el Senado, y ese cambio en el Senado genera cambios en diputados. Y además la Cámara de Diputados va a ser un lugar muy importante, porque es donde el Frente Amplio no tiene mayoría
y donde la coalición va a tener sus mejores figuras, porque como no van a estar en el gobierno, no van a ser ministros, ninguno va a dejar, o sea, van a estar todos los grandes.
Hay que ver ahí qué sucede, por ejemplo, con Martín Lema, ¿no? Si la calle Pou ingresa por la 404, por aire fresco.
Bueno, ayer dijo que iba a hacer lo que el pueblo creyera mejor, pero yo dijo que va a hacer lo que quiera hacer. Calle Pou, sobre si iba a ocupar la banca del Senado.
Por ahora, Massilema va a entrar en la campaña departamental.
Seguramente. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Que va a ocupar la calle o no la banca?
Yo tiendo a pensar que sí, por algunas señales que dio, porque esa idea de es el lugar donde la gente me puso, es el lugar donde la gente lo puso. Y aparte, es
un
rol...
permitir articular la coalición. Claro. Él va a retomar el liderazgo de la coalición, que siempre fue de él, y lo va a hacer mejor desde el Parlamento.
Y les tiro este nombre, por más que hay un... Y esto lo vamos a tratar con Mauro Casas y Jonathan Rodríguez también. Podemos hablar de qué hace Manini, qué hace Palomieres, qué hace Valeria Ripoll, que no tienen nada para ocupar, para hacer. Pero les digo...
No tienen nada para hacer, suena feo.
Bueno, a nivel de cargo político no tienen nada para hacer. Álvaro Delgado, más allá que pueda tener este... una
banca
del
Parlamento, sí.
Sí. No, pero te estoy hablando de la figura, porque ahora el que se vaya por la puerta grande de la calle Pou también va un poco en detrimento de lo que ha dado Delgado, entre comillas, que se metiera
más análisis político, ¿no?
Pero el liderazgo lo va a tomar la calle Pou, o sea, Delgado va a quedar en segundo lugar. O sea, el líder es la calle Pou, no hay duda.
Y
conociéndolo, empieza su campaña presidencial de cara a las próximas elecciones.
El 2 de marzo del 2026 vamos a tener el documento de la calle Pou de propuestas al gobierno y de críticas al gobierno.
Que lo va a empezar a hacer el 2 de marzo del 25. Al otro día que deje la presidencia, empieza a trabajar, porque además él es obsesivo y al otro día está trabajando.
¿Será el candidato por un lema único?
No, va a ser el candidato de la coalición. No creo que después de este movimiento...
¿Esto aleja?
Sí, yo creo que demuestra
todo lo contrario.
Demuestra que los votantes no están todos en la coalición, que no hay unanimidad.
Es que no hay, primero, hay muchas resistencias internas a nivel político y hay resistencias a nivel de la opinión pública. Claramente, cuando van juntos los partidos con una candidatura única, votan menos que cuando van separados. Es verdad que después la
sí, pero también la conformación del Parlamento se explicó a través de esa gran mayoría en el Senado, a través
si hubiesen votado lo mismo.
Claro.
O sea, en el supuesto de que toda la gente hubiese votado a ese partido tal cual como les votó por separado. Claro. Ahí hubiese sido, pero si no
hubiesen
así,
votado lo mismo,
no. Por eso, no sabés.
Hay un matiz.
Jugártela es el riesgo de perder votos.
Claro, hay un matiz ahí.
Después que hace el paso no puedes volver atrás.
Bueno, a mí me va a gustar escuchar las reflexiones sobre este punto, porque algunos ya se habían manifestado bastante interesados en el tema.
Andrés Ojeda, eso ya lo habíamos hablado.
Andrés Ojeda ayer fue, de las voces de la derrota, el primero que fue hacia ese lado.
Sí, claro.
Después otro, ya como Manini Río, consecuente con su discurso anterior, la coalición como oposición.
Bueno, cada uno fue consecuente con su discurso anterior, porque Ojeda mantuvo el mismo discurso. Sí. Escuchamos un Pedro Bordaberry en otra línea, hablando de lo que va a ser la gestión del Parlamento, de el diálogo, que va a ser un Parlamento de mucho diálogo. Se mostró como muy muy dialoguista, muy que quien lo conoce en su gestión sabe que él en la práctica ha sido así en el Parlamento. Entonces me parece que es un hombre que tiene experiencia de eso y que ya fue parlamentario en el gobierno del Frente Amplio, que sabe cómo hacerlo y apeló a eso. Y me parece muy sano para la coalición ese tipo de comentarios.
Muy bien. Bueno, un placer haber contado con ustedes más en el día de hoy. Veremos cómo se sigue dando esta transición que está empezando recién, ¿no?
Sí, vamos a tener semanas de mucho movimiento, de mucho análisis.
¿Van a sacar van a haber más encuestas vinculado o no?
No, no creo. De año no creo. Pero,
si
no
creo. Contaba que era lo próximo de encuestas.
¿Se arrepintieron del voto?
No, creo que a fin de enero empezaremos.
Mariana Pomies, Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Habla en las Encuestas.
Un placer.
No, por favor.